Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla.
Mira que te diga que sin avisar la llama del amor crece y no menguarde, que te arde, no reniegue, que tú sabes que te doy. Sangre de mis venas tiene,
tiene la llave de mi corazón. La mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa, mi respiración. La cobertura de mi móvil tiene, el beso inquieto que te di borracho. Y una navaja de alba se te corta, todos los vínculos de la razón. Los hilos de la marioneta tonta tiene.
Bueno, hemos empezado, ya saben ustedes quién está detrás del cristal, porque cuando en este programa se empieza así, es que está Alberto Ceballos detrás, detrás del cristal. Los saludos de Mariani Molina, como decía. Sí, sí, hombre, me dedico a lo que me dedico, pues tendré que tenerla suelta, ¿no? Entonces, hasta la 1:10 vamos a estar con todos ustedes acompañándoles. Hoy hemos empezado con Omar Montes, que tanto a Inmaculada Jiménez como a mí nos cae como un tiro. Pero una cosa no quita la otra.
Dejémoslo en que no soy su fan, pero me gusta la canción, ¿eh? ¿Tiene
no, no,
ritmo?
La canción está muy bien. Muy
tiene
bien,
ritmo,
bien.
Tiene
vamos
ritmo.
Vamos bailando, vamos, vamos, arriba, arriba, arriba.
Y una navaja en alba se te corta. ¿Es que se van los pies?
A mí las manos.
Hombre, cuando una mueve los pies para bailar, generalmente este tipo de canciones también mueve las manos.
Moviendo los pies, las manos, moviéndolo todo. Bueno, pues así comenzamos este programa que les va a acompañar hasta la 1:10 de la tarde. Ya saben ustedes quién estamos aquí dando la cara, no porque no nos la ven, pero es lo único que nos falta, que nos vean, porque después lo damos todo. La información llega desde este momento y ya de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, pongámonos seria, Mariani. Lo primero, queremos recordar ese mensaje que nos hace llegar la Consejería de Salud, y es que la Junta de Andalucía ha ampliado la alerta por listeria en morcilla, en el embutido de hígado. Era, hasta ahora esa alerta afectaba a la marca Chacinas El Bosque, ahora se amplía a otras dos marcas, a Hermanos Gómez Jiménez de Villamartín y a la Trastienda Ibérica. Se tiene constancia de que estos productos han sido distribuidos en varias localidades de Andalucía, pero entre ellas hay varias de Sevilla, como son Montellano, El Palmar, Utrera y El Coronil. También se señala que de momento no hay constancia de que se haya detectado un brote, es tan solo una alerta sanitaria para que no se consuman esos productos.
Parece mentira con lo reciente que tenemos todavía.
Sí, lo de la carne mecha. Pues sí. Bueno, ¿de qué se está hablando esta mañana? Pues de un tema que ha sido bastante recurrente, que es de los restos de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que esta mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho en una entrevista radiofónica que el gobierno va a iniciar el procedimiento administrativo para sacar a Queipo de Llano en cuanto la ley de memoria democrática sea aprobada definitivamente. Bueno, cuando esta ley, que ha sido aprobada definitivamente este miércoles en el Senado, bueno, pues cuando esta ley entre en vigor, se vuelva a hablar otra vez del tema. ¿Qué ha dicho la Hermandad de la Macarena? Bueno, pues de momento la Hermandad de la Macarena nos ha remitido a los medios un escrito en el que dice que, bueno, que como siempre vienen diciendo, tienen voluntad de cumplir escrupulosamente la legislación. También hace tan solo un momento la prensa preguntaba al alcalde Antonio Muñoz al respecto, y ¿qué decía el alcalde? Bueno, pues lo que dice la Hermandad de la Macarena.
Yo hago mía las palabras que ha manifestado en tantas ocasiones el hermano mayor de la Macarena, diciendo que cuando esté la ley aprobada se cumplirá y por tanto será el momento de sacar los restos de allí. No cabe otra, habrá que cumplir la ley.
Bueno, pues habrá que,
yo
que,
no digo nada.
Que cumplir la ley. Bueno, pues lo que esperemos que se cumplan también son esas previsiones que se vienen haciendo en las últimas horas de que hay cuatro empresas interesadas en comprar lo que queda de Abengoa. Es una magnífica noticia, así también lo ha calificado el alcalde, a quien le confirmaba ese interés de estas cuatro empresas en la ministra de Industria, Reyes Maroto. Las cuatro ofertas en un principio van a ser analizadas en esa comisión junta gobierno que se creó. Se tiene previsto que se reúnan la próxima semana. Y esto es lo que ha dicho el alcalde cuando hoy le preguntábamos: alcalde, ¿alguna novedad sobre Abengoa?
Muy satisfecho por eliminar, por reducir la espada de Damocles que teníamos sobre la cabeza de la economía sevillana, sobre Abengoa y la posible desaparición, que ya podemos dormir tranquilo. Hay cuatro empresas, cuatro ofertas, se decidirá en los próximos días, según me manifestó ayer la ministra de Industria, y eso supondrá mantener un enclave industrial, una empresa señera vinculada a la historia de la economía de Sevilla y mantener el empleo. Una gran noticia, sin lugar a dudas, la mejor noticia de este mes.
Bueno, la gran noticia, Mariani, será cuando definitivamente, decía el alcalde, ya podemos dormir tranquilo.
Bueno,
aquí en Sevilla casi todo el mundo conoce a alguien en Abengoa, uh-huh. Y lo que te dicen es: dormiremos tranquilo cuando se firme, claro. Y cuando las palabras se concreten en realidades. Sé que vas a hablar con una representante de Abengoa, uh-huh. Tan solo como hemos empezado tocando la palma,
sí.
Te voy a dar un dato que a ti te va a gustar.
A ver.
Todo preparado para la romería de Balme.
¡Hombre!
De hecho, ya se anuncia por parte de la subdelegación del gobierno. Va a tener un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 700 efectivos, tanto de policía, guardia civil, policía local de Dos Hermanas y de Sevilla, tráfico, Cruz Roja, bomberos, protección civil, y nos dicen que se van a centrar, como no, en garantizar el normal desarrollo de la romería en el recorrido desde Dos Hermanas hasta el Cortijo del Cuarto y en dar protección a la carreta de la Virgen de Balme y a todos los asistentes a esta romería, que es este domingo. ¿Tú vas a ir?
No, es este domingo.
¿No es este domingo?
Este domingo es Torrijos. Este domingo es Torrijos y el domingo 16 de octubre es la romería de Balme.
Pues hoy es cuando nos lo ha contado, pues sí. Claro.
¿Quién te lo ha contado? ¿Quién te lo ha contado?
La subdelegación del gobierno, bueno, mira, pues, con su sellito y todo.
Vete tú, que el subdelegado del gobierno.
Su sellito y todo.
Pues está equivocado. Yo creo que...
No, perdona, no es que se ha equivocado. Lo dan a conocer hoy.
Eso es,
porque vale. Se ha reunido la Junta Local de Seguridad de ese municipio.
Eso sí. Pero, este domingo es Torrijos.
Perdona, perdona. Efectivamente, el 16 de octubre. Uh-huh. Es verdad, bueno, este fin de semana es Torrijos.
Correcto.
Y tú sabes que quien está...
Hombre, por eso lo estamos diciendo, porque detrás del...
insigne pregonero.
Eso es nuestro compañero, nuestro querido Alberto Ceballos, ha hecho un pregón maravilloso y además, un pregón que ha dejado a todos los presentes con ganas de más, que eso es justo lo que hace bueno a los pregones.
Hombre, claro.
Cuando uno se queda con ganas de más.
Cuando
así que
la gente mirando el reloj
nuestro querido, es verdad, ¿no? cuando la gente empieza a toser, a mirarse el reloj, a abrir la boca, a mirar al techo, el pregonero sabe que tiene que darle marcha al pregón, porque es que si no...
Bueno, pues, para que no mires el reloj, me voy yendo,
pues
porque
sí.
Hay muchísimas cosas en las que tenemos que seguir
eso
trabajando.
Es. Pues a las 2:20, gracias, Inmaculada, 2:20 de la tarde, informativos COPE Sevilla, y continuamos.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Yo no sé ahora mismo si estoy con Peter Pan y me siento Campanilla, con la música que me acaba de poner Alberto, o es una música de esperanza, porque la verdad es que no deja de ser esperanzadora esta noticia que conocíamos ya desde hacía un par de semanas, pero que ya hoy ha concretado el alcalde de Sevilla, y es que hay cuatro empresas que optan por quedarse con Abengoa, o lo que queda de Abengoa. Se ha hablado de nombres como Sinclair, Urbas y Ultramar, de Técnicas Reunidas, de Lantania, pero de momento todavía no hay un nombre concreto de empresa que se haga cargo de Abengoa. Lo único que sí es verdad es que esto abre una puerta a la esperanza para esos trabajadores que durante meses hemos seguido en este programa, con los que hemos hablado, cuando estaban concentrados también en la sede del gobierno de Fomento. Y bueno, pues hoy hemos querido hablar precisamente con una de aquellas trabajadoras, con Laura Rodríguez González, trabajadora de Abengoa, de la sección de energía, que está ya con nosotros. Querida Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vosotros os reuníais en os concentrabais en Fomento o en Trabajo, ¿dónde estabais concentrados? Ah, no, estabais en la sede de
SEPI.
De SEPI, exactamente, es verdad. Sí. Oye, ¿qué ha supuesto para vosotros esta noticia, que habéis conocido más por los medios que por otra cosa?
Sí, bueno, pues la verdad es que la noticia se recibe de forma positiva, ¿no? Tenemos 4 novios, antes solamente teníamos uno y ahora son 4. Uh-huh. Seguimos siendo atractivos, seguimos estando vivos, seguimos teniendo trabajo y lo único que nos hace falta es resolver la situación financiera, que mantengamos nuestros puestos de trabajo como venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo, y esto nos da un halo de esperanza, ¿no? Vemos un poquito la luz al final del túnel y parece que esto se va a solucionar y vamos a seguir nuestro camino.
Bueno, eso es una noticia importante. Ahora estamos a la espera de saber exactamente cuál va a ser la novia que se lleve al novio y, naturalmente, en qué condiciones van a trabajar los trabajadores que quedan de Abengoa, porque teníamos entendido que la empresa estaba intentando evitar la fuga de muchos de los trabajadores, porque en el momento que empezaron los problemas y que SEPI dijo nones, se produjo una fuga importante de trabajadores de Abengoa, incluso parece, y tenemos cifras de bajas diarias de 2 trabajadores por día, y que la empresa estaba ofreciendo bonificaciones de hasta el 10% en el sueldo para que se quedaran. ¿Tú tienes constancia? ¿Eres una de las afortunadas que ha recibido ese tipo de bonificaciones?
Sí, todos los empleados a nivel no general, porque hay muchos tipos de compensaciones a otros niveles de contratos y a otros niveles de puestos, pero al soldado raso nos han incentivado con una prima de hasta un 10% del sueldo mensual hasta que se reestructure la compañía, ¿no? Uh-huh. Es un poco una medida de retener a la gente y, bueno, incentivarla un poco el esfuerzo y el sacrificio, sobre todo mental, y el compromiso que está teniendo con la empresa.
Claro, claro. Bueno, pues eso es así. Ahora me imagino que a vosotros de manera oficial todavía no se os ha comunicado nada, entre otras cosas porque siguen las negociaciones. Sí sabemos, uh-huh, como tú has dicho, que hay 4 novios, pero no sabemos quién es el que se va a quedar con la novia. Y, uh-huh, y lo más importante es que hay tiempo para la esperanza.
Sí, totalmente. Estamos, y además no la hemos perdido nunca, si no, no estaríamos aquí todavía.
¿Cuántos trabajadores, tienes una idea de cuántos trabajadores se han marchado desde que comenzó todo esto, Laura?
Uf, no te podría decir un número exacto, pero nosotros a finales de agosto, primeros de septiembre, se nos pueden haber ido entre 30 y 40 personas fácilmente.
¿Solamente en el departamento donde tú estás, en energía?
Sí, de energía.
Uh-huh. 30 o 40 personas que se han marchado de la empresa desde, sí, agosto para acá. Bueno, pues sí. Es una alegría hablar contigo hoy para hablar de esto precisamente, ya que hablábamos contigo cuando estabais encerrados en la sede de la SEPI en Madrid, con esa esperanza que la SEPI pudiera ayudaros, y con esa tristeza cuando finalmente la SEPI miró para otro lado. Pues parece ser que por fin esto empieza a verse, como decía un presidente de hace ya unas cuantas legislaturas, empezamos a ver los brotes verdes. Así que esperemos que esto sea así. Laura Rodríguez González es trabajadora de Abengoa en la sección de energía, y espero volver a hablar contigo para que nos digas que estáis muy contentos porque ya tenéis empresa que se quede con vosotros.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por todo.
Un abrazo.
Gracias.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
La UEFA en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Bienvenido al tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Este jueves, desde las 8:30 y con la narración de Andrés Ocaña,
donde vamos a contar el partidazo que debe aupar el Betis, que debe seguir metiendo al Real Betis balompié.
Vive el partido Roma-Betis.
Betis-Roma.
Con los números uno del deporte.
Vamos a vivir un choque importantísimo con todo el equipazo que tenemos aquí de catedrático.
Con el patrocinio de Acorazur, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Mar Perental, El Papelón, que es solo autoconsumo solar y autoclima sport.
Tiempo de UEFA. Tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Europa en juego.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos.
Estamos con unas ganas y con una ilusión tremenda de disfrutar y de viajar por la provincia.
Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado, los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE más Sevilla, 105.8 FM, también en internet y en tu móvil.
Yo les propongo cada jueves un viaje apasionante por la provincia.
Colabora Diputación de Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Tengo que reconocer que no sé dónde está la salida. Quiero encontrar la llave de la comprensión y terminar al fin con esta indecisión y vivir. Quiero viajar contigo a ningún lugar. Quiero poder tocar la brisa del mar.
Cuando te sientas al lado de ellos, frente a ellos, lo primero que ves es la cara de dos buenas personas, dos buenos chicos. Después rascas un poco y ves que hay un poquito de guasa. Un poquito de guasa. Guasa, hombre, lo traen, como diría mi abuela, arreatao. Porque claro, su padre también es un guasón de narices. Pero para mí es un placer estar hoy con mi hermano y yo, con Marcos. No me hagas reír, Marcos, de una risa muy contagiosa.
Hoy la tengo activa, hoy la tengo activa.
Con Marcos y Jaime Soto, mi hermano y yo, que están hoy, que vienen a presentarnos su álbum que lleva por título Se va la melancolía. ¿Cómo estáis, chicos?
¿Qué tal, Mariani? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, él muy bien. ¿Cómo estamos? Te ha salido muy de tu padre. De verdad, es que tú eras el mayor, ¿no, Marcos?
Yo sí, además yo soy el que más me parezco, dice todo el mundo.
Sí, por eso, es que cuando ha dicho qué tal, Mariani, cómo está, digo, es el Soto.
Ese cansancio interno.
Eso, exactamente, de toda la vida, además. Pues yo conozco a tu padre desde que empezaba él y empezaba yo, él a cantar y yo a hablar. Y entonces, pues sí que es verdad que nos conocemos. A vosotros he tratado menos, pero me han dicho siempre que sois muy buenos chicos, sí. Sois gente estupenda, que sois gente muy activa, muy alternativa, muy viajera, porque vosotros empezáis en esto en el año 2015, creo recordar, después de un viaje. Contadme eso, porque ¿qué significó ese viaje a la India para vosotros, para que os cambiara por completo el chip?
Pues
Narcos.
Yo venía de vivir por ahí unos años, no sé qué, dando vueltas, un poquito loco. Jaime estaba jugando al fútbol todo el tiempo, entonces tenía mucho compromiso, no salía los fines de semana, no había probado una gota de alcohol en su vida, típico del futbolista, estaba muy metido. Se rompió la rodilla y entonces nos unimos por primera vez. Dijimos, bueno, venga, vamos a irnos juntos a viajar. Y
ya. Me aburrí del fútbol y le dije a Marco que me iba a ir a la India, que se me acompañaba, que tenía un amigo allí. Y fuimos a verlo 40 días, un viaje con la mochila puesta, y ahí pues arrancó
y yo ya nuestra amistad. Tenía mis canciones, ahí me empezó a componer desde ese momento, entonces al final fue consejo de mi padre, de hecho, nos dijo, oye, ¿por qué yo haría no sé cuánto? Y dijimos, venga, pues vale, pusimos una lista de nombres, dijimos mi hermano y yo, pusimos las canciones que teníamos entre los dos y empezamos una banda musical o un proyecto que aquí seguimos.
Bueno, empezasteis de hecho haciendo muchos bolos en directos por diferentes sitios, y es cuando la gente primero Sevilla os conoce, empezáis a salir y tal, y un buen día se decide que esto ya se hace de manera más profesional y se empieza a grabar. De ir a vuestra bola, que vosotros sois muy de ir a vuestra bola, creo que no me estoy equivocando en lo que estoy diciendo, sois muy de ir a vuestra bola, muy independientes, a estar ahora mismo ya encorsetados en una discográfica que además es internacional. ¿Hay una diferencia enorme o seguís yendo a vuestra puñetera
bola? No sé, Marco, yo creo que estamos ahora muy cuadriculados, muy bien.
Tenemos un equipo de trabajo grande, pero seguimos un poquito... Bueno, cada uno con su carácter. Yo soy un poquito más ordenado que Jaime. Jaime un poquito más pajarito loco, pero que también yo creo que es necesario también eso en si te vas a dedicar al mundo del arte, que siempre hace falta esa cabeza loca un poco. O sea que estamos un poquito más ordenados, pero tampoco te creas que...
Seguimos en nuestros cabales.
No me cabe la menor duda. De verdad que no me cabe. Es que sería muy difícil... atrapar a dos potros salvajes. Entonces, sí, porque además... Y no, lo de salvaje no va porque seáis... sino es que sois... Vais muy a vuestra bola, eso siempre ha sido así. Y entonces, tratar de echar el lazo a gente que va muy a su bola, que tiene muy claro lo que quiere desde el principio, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso lo he preguntado, porque a mí me llama la atención cuando dos tíos como vosotros ficháis por una discográfica como es Universal, que es una de las más potentes en el mundo, y dime tú, Fran... Está aquí uno de los promotores que siempre le acompaña. ¿Es difícil lidiar con ellos? Nada, en absoluto, está diciendo que no.
Muy fácil.
Nada, no hay ningún problema, ¿no?
Gente natural, bueno, y sencilla. Mira,
eso está
¿cuál palabra has dicho, Fran?
Una playa. Está bien. Bueno, ¿qué nos encontramos en este Se va la melancolía?
Pues nos encontramos canciones de hace 10 años, a canciones de hace 3, una mezcla de las mejores canciones de eso, de los 10 años que llevamos juntos cantando y haciendo música, y bueno, que por sorpresa, a raíz de la pandemia, pues decidimos maquetar y materializar en un proyecto, y a raíz de ahí pues salieron muchos caminos de teatro, de musical, de 20.000 historias que al final ha derivado en que fuera un álbum normal y corriente, con sus canciones locas, cada una de su padre y su madre, y algunas de 2 minutos, otras de uno,
otras con muy poca vergüenza.
Entonces no sabemos muy bien lo que hay, esperamos que la gente lo descifre en estos meses.
Vamos a escuchar un poquito, Alberto, si te parece.
Para desayunarla también tocamos guitarra al sol, porque gracias a Dios tenemos terraza, el tiempo es glorioso, la cosa está linda por aquí. Qué suerte que el mundo se frenó, ya le tocaba respirar, luego todo irá mejor de como iba. Qué suerte que el mundo se frenó, ya le tocaba respirar, luego todo irá mejor de como iba.
Lo cierto es que yo no me acuerdo de que haya así nadie como vosotros. dentro del panorama musical, ¿no? Que canten así con este aire, con
el. Seguro que los hay.
No, yo ahora mismo no me acuerdo, no, mira que por aquí pasa mucha gente, pero con este estilo tan informal, formal, tan serio, poca vergüenza, porque estáis llenos de contrastes. Y eso os hace ser únicos, chicos. Entonces, claro, pues...
bonito.
Pero yo voy a decir una cosa fea a vosotros. Madre, si os he visto nacer, ¿eh? No me acuerdo hasta el día que tu padre se casó, por favor. Oye, proyectos, contadme.
Marcos. Venga. Proyectos, nada, que sobre todo el álbum que sale esta noche a las 12, que mañana lo presentamos en el FNAC o en la FNAC de aquí de Torre Sevilla a las 6 de la tarde, y lo vamos a cantar unas cuantas canciones, a contárselo a la gente.
¿Vais a hacer un acústico?
Sí, un acustiquito, pequeñito, de a lo mejor 6 canciones.
Sí, no más sé. Que un acústico, un ratito
allí con café.
Venga, a charlar, a hablar de los temas, cantar Chalra. Alguna canción, sí.
¿A qué hora va a ser eso?
A las 6:30 de la tarde.
En la FNAC.
En la FNAC mañana.
Bien.
Las cosas de las discográficas.
Sí,
son las cosas
sí, pero que hacen mucha falta, ¿eh?
Sí, y después presentamos el disco el martes en Madrid, en la sala Café Berlín.
Ah, en el Café Berlín.
Es un sitio muy chulo, sí. Con un piano de cola maravilloso, en el que tocaremos algunas canciones, sí. Y con la banda también. Y después lo presentamos también el 12 de noviembre y el 15 de... diciembre en la misma sala, un día al mes. Y después creo que vamos el 21 de diciembre aquí en Sevilla, en el Teatro Cajasol, que es donde estuvimos contigo.
Eso
hace
es,
poco.
Qué bonito. Pues ahí es porque el sonido es muy bueno ahí. A mí me encantó además el día que vinisteis a acompañarnos cuando hicimos el aquel homenaje a vuestro padre, y apareció, aparecieron, lo digo para aquellos que no estuvieron, pues aparecieron por el medio del escenario. Estábamos hablando en ese momento con el padre de qué significaba para él que sus hijos se dedicaran a la música, y de repente ellos, que estaba pactado con ellos naturalmente, aparecieron los dos en mitad del pasillo del teatro, y luego nos regalaron los tres una canción preciosa. Primero cantaron ellos solo y luego cantaste con vuestro padre. Os digo que para mí fue uno de los momentos más bonitos, ver sí. A los tres Sotos en el escenario cantando, de verdad.
Eso siempre es entrañable, ¿no?
Sí, después estuvisteis con él en la plaza de toros, ¿no? En la Maestranza, y os vi recientemente acompañando a Vanessa Martín. ¿Qué supuso para vosotros que Vanessa Martín contara con vosotros para cantar en su concierto?
Pues un lujo, sobre todo porque es una canción que cantaba toda la vida mi hermana, que
¿y yo?
Se llama No te pude retener. De hecho nos mandó tres canciones, a ver, aprenderse una de estas tres, y yo siento decirlo, pero las otras dos ni las escuché, porque solo estaba, me sabía de memoria la otra que cantaba siempre mi hermana.
Claro.
Le dijimos esta.
Y
la verdad que salió muy bonito, y bueno, Vanessa es una artistaza. Sí. Increíble, sí.
Pero fue un momento muy muy bonito, ¿eh?
Qué bien.
A mí me gustó mucho el hilar puntos hacia atrás cuando veía a Vanessa Martín con su guitarra saliendo en las primeras entrevistas que hacía, viendo cómo se estaba convirtiendo en una pedazo de artista, y tú viéndolo desde niño,
sí.
Diciendo qué artista hace, de repente que pasen los años y te llame a ti.
Eso es.
Para cantar, y dices tú, ostras, y te vas al pasado y tal.
En tu ciudad.
Claro.
Además.
Y en la plaza de toros, que habíamos cantado un mes antes.
Efectivamente,
la gente no ve aquí.
No, no es verdad, pero fue una sorpresa. Os lo digo porque fue una verdadera sorpresa cuando de repente Vanessa empieza a hablar de dos individuos a los que ya eran parte de su círculo, dijo, y de repente pues dijo mi hermano y yo, y a mí me encantó, y entonces la gente, ¡oh, los Sotos, están aquí los Sotos! ¿No?
Dijo una cosa muy bonita, además, de una noche de Madrid, que se topó ella con nosotros en un concierto, y que le encantó.
Bueno, a la Galileo, sí.
Sí, sí, bonita. Cierto. Pues esta noche sale este álbum completo, se llama Se va la melancolía, es un recopilatorio de esos grandes éxitos de Marcos y Jaime Soto, mi hermano y yo, donde todos sus fans van a poder disfrutar, y a partir de mañana en la FNAC, repíteme Jaime, a la hora, a las 6.
A las 6:30, y bueno, estaremos allí desinteresadamente contando historias y...
Sí, vale, para pagar, vamos. Claro,
y nada, que quien quiera echar un ratillo con nosotros, pues allí vamos a estar.
Pues les aconsejo que vayan, porque el ratillo va a ser inolvidable, chicos. Gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
Tengo que reconocer que no sé dónde está la salida. Quiero encontrar la llave de la compra.
viajar contigo a ningún lugar. Quiero poder tocar la brisa del mar, cerrar los ojos y reír. No quiero ser el buen amigo que nunca tené, tan solo quiero con una mirada que nos podamos comprender. Quiero sentir y la alegría de vivir, y la alegría de vivir, y la alegría de vivir. A veces quiero correr sin saber por dónde voy pisando. A veces quiero reír cuando está todo el mundo llorando.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, pues hemos despedido a mi hermano y yo, a Jaime y Marcos Soto, y abrimos nuestra escuela de padres a la 1:01 de la tarde. Y hablando de escuelas de padres, vamos a recordar que esta tarde tienen ustedes en COPE Andalucía el programa educativo Aula Activa, donde nos dedicamos a recorrer diferentes centros escolares de nuestra comunidad. No se lo pierdan, van a escuchar historias preciosas. Miren, hay un debate abierto entre los padres que también afecta al profesorado y sobre todo afecta a los niños. ¿Deberes sí o deberes no? ¿Los niños tienen que traer deberes escolares a casa? Bueno, pues como cada semana está con nosotros ya nuestro orientador de cabecera, el pedagogo Fran González Lozano, al que le vamos a preguntar. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mariani, bien.
Bueno, vamos a ver, ¿deberes sí o deberes no?
Esto es como todo en la vida, o casi todo, que tiene sus ventajas, sus inconvenientes, su gente a favor, gente en contra, detractores, bueno, de todo.
De todo, sí.
Yo pienso que de entrada sí, pero con mucha atención a algunos criterios pedagógicos. Y la mayoría de los pedagogos que yo conozco pensamos que sí, que tiene más ventajas que inconvenientes, siempre y cuando los deberes sean especiales, es decir, no sean una prolongación del colegio, una repetición de las mismas fichas, de las mismas actividades que se vuelven a hacer en casa. Creo que eso aporta poco, ¿no? E incluso puede generar situaciones negativas en la dinámica familiar. Sin embargo, si están bien planteados, son actividades interesantes, adaptadas, lógicamente, a las necesidades de cada uno, adaptadas a su edad, y les sirve para afianzar sus conocimientos, sus habilidades, de manera más espontánea, más lúdica. Creo que eso es bueno porque ayuda a reforzar lo aprendido y a crear rutinas de pensamiento, rutinas de trabajo, a expresar las cosas de una manera más creativa, ¿no? Y genera también el valor de la responsabilidad y el hábito de trabajo en casa para cuando sea mayor, que sí hay que estudiar en casa.
Bueno, pero si es para hacer lo que no ha dado tiempo en clase, como algunas veces nos dicen los profesores, ¿qué?
No, eso es un planteamiento incorrecto. Si alguna vez los profesores nos dicen los deberes son para hacer lo que no da tiempo en el cole, no, eso es incorrecto desde el punto de vista pedagógico, ¿no? El profesor tiene que adaptar el desarrollo del currículum al ritmo de cada niño, ¿no? Lo que no se hace en clase, pues se tiene que hacer al día siguiente en clase, porque en casa los deberes deben de complementar lo de clase, no sustituir la falta de tiempo en clase. Los deberes deben ser acordes a la edad de los niños, como decimos, ¿no? Y hacer posible que fomente el hábito de estar concentrado un rato, el hábito de trabajar en casa, ¿no? Si la tarea es excesiva o es rutinaria o es repetitiva, en ocasiones no se realiza con gusto, ¿no? Y entonces no se hace de buena manera, al contrario, genera malestar.
¿Y deben ser obligatorios o voluntarios?
Voluntarios. Esta tarea debe ser que llame la atención, ¿no? Que trabajen los objetivos que se proponen en el aula, pero de otra manera, ¿no? Reforzado de una manera más lúdica, más libre, más creativa. Pero voluntarios, Mariani, porque los horarios de las familias son tan diferentes,
claro,
y hay actividades tan diversas, hay niños que están en otras actividades deportivas, musicales, de conservatorio. Entonces, lo que se mande del cole, que complemente de manera voluntaria.
Claro. Por último, la pregunta del millón. Fran, ¿los padres o madres tenemos que ayudar en los deberes?
Yo entiendo ayudar, la palabra ayudar hay que explicarla, ¿no? Ayudar es atender a una consulta puntual, ¿no? Un detalle, una cosa que me preguntan. Los deberes deben ser realizados de manera autónoma por los niños, sin ayuda de los padres, en el sentido de sentarme con él, hacer yo los deberes con él, ¿no? Eso es negativo, porque no genera autonomía. Uh-huh. Los niños tienen que aprender a aprender solos.
Pues, mi querido Fran, te espero esta tarde en Aula Activa, en nuestra Escuela
claro
de Padres
sí.
también. Así que, hasta dentro de un ratito.
Claro que sí, a las 6:00 y pico.
A las 6:10.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mira cómo te recibo, ¿eh? Mira. ¡Cómo! Salido los hijos ahora.
Eso.
Y ahora, pues estamos escuchando al padre. Bueno, es la 1:06, casi 7 minutos de la tarde. Ayer, por cierto, de manera accidental, me enteré que nos estaban escuchando desde la mina de... ¿Dónde era? ¿Gerena era, me parece? ¿De dónde era? De las minas en Gerena. Así que hoy os mando a todos un abrazo fortísimo porque nos estáis escuchando. Y ya está aquí Rafa Almansa, que me acompaña, jefe de deportes de COPE Sevilla. Despedida de Lopetegui. Yo la he estado viendo también contigo. Qué pantomima ha hecho el club, ¿eh?
Parece,
me vas a perdonar, es
no,
una
no,
pantomima.
No ha estado a la altura para nada de lo que es el Sevilla Fútbol Club. Muy bien anoche la afición, de lujo. La afición despidió al técnico por ese reconocimiento a lo bueno que ha hecho.
Claro.
Las tres clasificaciones y la copa que ganó. Uh-huh. Pero todos sabemos que el entrenador no podía continuar, uh-huh, porque los números están ahí. Uh-huh. Que los números están ahí.
Claro, y es lo que canta.
Que el equipo está a un punto del descenso, no ha ganado un partido en la Champions, uh-huh, y ahora mismo es un fantasma por ahí.
Claro.
Pero la actitud de la planta noble, de Castro y de Monchi, queda muy mal parada.
Sí,
muy
sí.
mal parada. La gestión es terrible. Le vamos a explicar a rey muerto, rey puesto, uh-huh, que es la ley de la vida y del fútbol.
¿Ya está aquí San Paoli?
Ya está, ya ha llegado su equipo.
Ajá.
Él está en Brasil, no sé, para salir de allí,
uh-huh,
en fin. Y vendrá San Paoli,
estará
se sentará.
Cerrando la casa, estará cerrando la
y
casa.
Y además, ¿a qué viene hoy esa despedida de Julen Lopetegui? Y le ponen un vídeo con todo lo bueno.
Me ha parecido
y
patético.
La cabeza suya en la bandeja.
La bandeja, sí.
Cortada en la bandeja, con y, la sangre caída.
Y Lopetegui aguantando
el tirón.
Estoicamente, sí.
Eso
sí,
es.
Sí, sí, sí,
es
sí.
verdad, no es menos cierto que los contratos se firman para eso. Y que Lopetegui no se va a ir una mano adelante y otra detrás.
Ya.
Alrededor de 12 millones de euros. Pero eso no tiene nada que ver porque eso estaba en contrato, uh-huh, y eso es su dinero, ¿no?
Uh-huh.
Pero sentimentalmente, hombre, ponerle a un tío que lo han decapitado hace horas. Y que sabe que hay otro técnico y deja de ser entrenador del equipo y que te ponga un vídeo
sí,
los mejores momentos y que te pregunten y demás, por favor.
No, a mí me
tremendo.
Ha parecido una pantomima terrible.
Hay
chapó.
Que ser, señores, hay que tener exquisitez, hay que ser elegante.
Y chapó
para
por lo
todo
que,
el mundo,
por Lopetegui,
que es un empleado, sí, ha estado muy bien.
Ha sido muy elegante.
Yo no
sus
sé en el futuro si va a largar en Madrid, no sé dónde, pero sale como un señor del fútbol y la afición del Sevilla anoche chapó. Como estuvo, con el cabreo que tiene de todo lo que está pasando,
claro,
de todo lo que están viendo y de lo que no se sabe.
Claro.
Cuidado, ¿eh?
Claro.
Cuidadín. Uh-huh. Porque cuando las cosas van bien, nadie mete el dedito.
Para
pero
preguntar.
Cuando las cosas futbolísticamente van mal, salen muchas cosas.
Claro.
Si tú supieras la cantidad de gente que me llaman para tomarse un café conmigo.
Para querer
contarme. Y contarme. No, me lo cuentan.
Uh-huh.
Lo que pasa es que uno no tiene
no
ni documento,
contar.
Ni prueba, ni nada.
Yeah.
Y yo estoy ya harto de poner ya el mejillón.
Hombre, que no hace
¿sabes?
Falta tampoco que
pero
nadie.
Bueno.
Bueno, pues nada, quedan 10 segundos. Hoy juega el Betis, ¿no? Almansín, hoy juega el Betis.
Ese de mejillón ya lo coge Alberto, lo mete en la trituradora.
Aunque a Alberto le gustan mucho los mejillones. Hoy juega el Betis.
Eso, y tu
contra
equipo,
la Roma.
Que no se me olvida. En la ciudad eterna, allí en la escalera aquella, con qué Sofía Loren, con todo aquello.
Te voy a mandar un pedazo de vídeo.
Con Vittorio Gassman.
Que anoche formaron los béticos. O sea, maravilloso, maravilloso.
Mónica Vitti, yo estaba enamorado de Mónica Vitti.
Sí, ¿verdad? Yo, oh. yo me parezco a Mónica Vitti. Sí. Porque ayer me
dio... Tú eres más Vitti que Mónica.
Y en medio de Dani Trigo, que con el vestido parecía con Chabelas con sus mejores tiempos. Y era una chica y
escucha la musiquita, pon el vestido. Ahora nos levantamos, Mariani, que dirigió anoche el partido, que yo, ya estamos bailando los dos, ¿eh? Mariani, traje largo,
esa manita, qué bonita.
Manita en la cintura.
Cómo me gusta tu manita en mi cintura.
Y en un losetón, ¿eh?
Me gusta mucho, además, un losetón, ¿eh? Pero no salgamos. Arrivederci, amico. Y a todos ustedes.
Ci rivediamo. Domani mattina.
Hasta mañana.
Adesso io prendo la macchina, vado a Londra e dopo ritorno a Milano.
Oh, io non parlo italiano.
Tra la gente che mi sta passando accanto.
COPE Sevilla.